Nos lleva al panorama internacional. En Venezuela, el gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, ganó el domingo las elecciones primarias que definieron quién será el candidato de la oposición para enfrentar al presidente Hugo Chávez en los comicios del mes de octubre. Hoy ganó el futuro de Venezuela, dijo Capriles en un acto al conocerse los resultados que le otorgaron la victoria con casi el 64% de los votos.
Y como lo dijimos, lo repetimos a todo nuestro pueblo, hay un camino para el progreso, para el futuro, para hacer de Venezuela el país grande.
Vamos rápidamente a una ronda de opiniones de ustedes.
Un proceso muy importante, superando todas las previsiones, votó en una elección interna sin voto obligatorio y solamente para la oposición. Votaron más de 3 millones de personas, lo cual representa el 17% del padrón total de Venezuela.
Aquí estamos hablando otra vez de instrumentos eficaces.
Claro.
Es muy original esto que acaba de ocurrir, ¿no? Que todos los partidos de la oposición decidan ir con un solo candidato, pero además abran a la gente, hablan a la población en elecciones abiertas la selección de quién es ese candidato.
Bueno, los venezolanos de oposición aprendieron la lección. En Montevideo, luego de un cuarto de siglo, todavía no se aprendió la lección. En Venezuela la aprendieron, llamaron a una elección abierta para elegir al que va a desafiar al presidente Chávez, que ya lleva 13 años en el gobierno, y fue realmente una jornada más allá de las picardías que hubo. Chávez hizo una cadena de televisión ahí simultáneo con este tema, pero digo, una votación más de 3 millones de personas, repito, en voto voluntario y solamente para la oposición, representa una señal política muy importante. Queda en puertas de competir por la presidencia un hombre joven de menos de 40 años, un hombre que ha hecho una carrera política importante, fue diputado, fue gobernador de su estado, y yo creo que va a haber una elección, esta vez sí competitiva. Es difícil pronosticar quién va a ganar, naturalmente, pero esta es la primera vez que va a haber una elección competitiva donde la oposición va a ir con un solo candidato para enfrentar al oficialismo.
Sí, a mí lo que me llamó la atención es la juventud de este candidato que gana las internas, y dos o tres cosas, ¿no? Él ha insistido mucho en copiar el modelo de Lula, que claramente ha sido un modelo exitoso para América Latina, y me interesó mucho la inteligencia que utilizó en la campaña. Nunca atacó directamente a Chávez, siempre manejó un...
No lo nombra.
No, ni siquiera lo nombra, pero desliza con mucha astucia comentarios donde lo deja Chávez como un viejo que se está pasado de moda y que él representa la esperanza y lo que se viene.
Además no choca de frente contra este gobierno. Destaca que todo lo bueno que se está haciendo se va a mantener, uh-huh, y lo que se va a hacer es corregir lo que se entiende son errores, defectos, sí, corrupción, etcétera.
Me parece un tipo muy muy astuto, muy inteligente políticamente, y me gusta que un tipo de 39 años esté en los primeros planos de la política latinoamericana.
Yo creo que acá está pasando un proceso que justamente en Uruguay todavía no ha ocurrido, y es que se está reconfigurando por completo el sistema político. Bueno, en Uruguay ya se reconfiguró, pero en la reconfiguración uruguaya es una reconfiguración que rescató y mantuvo a los partidos tradicionales. En Venezuela se hundieron, y yo creo que estas elecciones no desaparecieron los partidos tradicionales venezolanos, no, pero están relegados a una posición sumamente retrasada.
Te acoto una cosa más, el candidato que apoyaron los dos partidos salió lejos.
Por eso, entonces, ¿qué pasa? Resulta que Chávez no es un fenómeno que vino a imponerse autoritariamente sobre unos democráticos partidos tradicionales que eran la maravilla. No, parecería que todos los venezolanos desprecian a sus viejos partidos tradicionales. El tema es que buena parte de ellos fueron detrás de un liderazgo y de un movimiento político encarnado por Chávez, y la otra parte no tenía en torno a quién nuclearse, y esto recién está comenzando a ocurrir. Quiero aclarar que la competencia, quiero aclarar que las elecciones venezolanas han sido elecciones limpias, sistemáticamente, más allá de siempre se puede anotar algún desmán, pero han sido elecciones limpias.
No en el
que
la última de comunicación.
No, bueno, a ver, no digo que sean plenamente equitativas, pero a ver, en la última elección, que fue una elección legislativa, luego de que la oposición boicoteara las anteriores elecciones legislativas, se presentó y la oposición sacó más votos
pero menos cargos. Pero menos cargos.
Entonces, las elecciones ya vienen siendo competitivas. Por lo tanto, efectivamente se está generando un escenario donde se puede empezar a plantear la alternancia política y, por lo tanto, la configuración de un nuevo sistema político venezolano, completamente renovado, con liderazgos, bueno, no sé si el de Chávez seguirá o no, varios años más por distintas razones, pero que del otro lado este polo está dando por fin muestras de que hay algo del otro lado.
Sí, yo en realidad lo que veo de esto primero es cómo se reafirma que existe la democracia en Venezuela, ¿no? Digo, si algo participan casi o más de 3 millones de personas en una elección que no es obligatoria, tienen el control de lo que acá sería la Corte Electoral, marcaban, el vicepresidente venezolano marcaba que el cuidado de las urnas había estado, igual que acá, ¿no?, a cargo de las Fuerzas Armadas. Hay, me da la impresión a mí, como una legitimación del sistema político y del sistema democrático venezolano que le viene bien a todos, incluido América Latina. El hecho de que sean competitivas, como decía Daniel, el hecho de que de verdad se piense que puede ser que Capriles gane, indica entonces que hay una competencia que tiene los controles adecuados y que la gente tiene la posibilidad de manifestarse. Lo que decía Graciano, los medios de comunicación, y sí, esa es la crítica de siempre en todos lados, ¿no? Que quien los tiene más, que quien tiene más minutos, que el que tiene plata acá en Uruguay, ¿no? Que el que tiene plata es el que tiene más minutos.
A veces
pero
no solamente
bueno.
Con plata se consiguen los minutos.
Por eso dije acá en Uruguay, por eso aclaré acá en Uruguay. Quiero decir que nunca una elección se puede decir que sea equitativa o justa, porque siempre hay diferencias entre los contendientes, pero si hay garantías democráticas suficientes como para que la gente pueda manifestarse y votar, eso es bueno.
Sí, es interesante el punto que acaba de poner Yara, porque de alguna manera, y lo decía más temprano Daniel con el tema de Montevideo, más allá de la arquitectura electoral que uno pueda levantar, si la gente quiere votar una cosa, la va a votar igual. Entonces, con el tema de los medios de comunicación me parece que pasa algo parecido. Es decir, una vez se puede quejar de que los medios favorecen más a uno que a otro. En Uruguay me parece que es bastante notorio el tema en estos últimos años. Pero también es cierto que esos grupos que manejan, digamos, los resortes fundamentales de la economía, hay que decirlo claramente, yo no tengo ningún empacho en decirlo públicamente, han encontrado un modus vivendi con el Frente Amplio, y el Frente Amplio ha encontrado un modus vivendi, un equilibrio con los grandes grupos económicos poderosos. El ejemplo del puente sobre Laguna Garzón lo acaba de demostrar. Un poderosísimo inversionista argentino logra torcer la mano a los ambientalistas uruguayos. Y el caso de Montes del Plata, una formidable inversión, queda por fuera del impuesto a la tierra porque naturalmente los sectores económicos muy poderosos imponen sus reglas de juego. O sea que hay un modus operandi, más allá de lo que se cacarea, como dice la senadora Topolansky, ha habido un modus vivendi entre los grandes grupos económicos muy poderosos en Uruguay y el Frente Amplio. Eso es un hecho. Si hay señales de que eso se puede revertir, no sé, habrá que ver, contar en los próximos meses, en los minutos Daniel, de televisión, si los opositores tienen más minutos o no.
Daniel, estábamos en Venezuela recién.
Hablamos de comunicación.
De Venezuela pasamos a Uruguay,
hablamos de los medios de comunicación. Claro, por eso.
Claro que eso yo nunca lo sentí, pero bueno.
Yo volviendo a Venezuela,
sí, volvemos y cerramos las dos cosas.
No, quiero decir una cosa. A mí lo que me molesta mucho es que digan que en Venezuela hay una dictadura, cosa que muchos opositores en Venezuela han hecho estúpidamente y acá se repite permanentemente. Lo cual no quiere decir que en Venezuela haya una democracia perfecta. Chávez tiene rasgos autoritarios, el gobierno chavista ha tenido desbordes autoritarios, prepotencia, en fin, una serie de características indeseables. Lo que ocurre es que no ha dejado de haber democracia en la versión de que, en definitiva, la mayoría del pueblo, la mayoría de la ciudadanía, es quien decide quién gobierna ese país, y esperemos que así siga siendo, y en todo caso que otros aspectos de la democracia, sobre todo los balances entre poderes, florezcan, porque en realidad el poder está excesivamente concentrado en Venezuela.
Pero además la legitimidad, si gana Chávez el 7 de octubre, después del reconocimiento de cómo le fue a la oposición, creo que gana, y por eso yo creo que gana Venezuela y gana América Latina.
Yo quiero ver el 8 de octubre qué pasa si pierde Chávez.
Yara Rodríguez, Graciano Pascale, Daniel Supervielli y Daniel Buquet nos han acompañado este martes en otra tertulia en perspectiva. Gracias. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gane Defensor esta noche, que es ganar o morir.